Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes que nos escuchan aquí en este espacio de Medieros en Ibero Radio en la Universidad Iberoamericana Puebla. Hoy es jueves 9 de mayo del 2013. Estoy aquí en el estudio, soy Claudia Magallanes, estoy aquí en el estudio con Ana Lidia Flores, querida Ana.
Querida Claus, muy buenos días, bienvenidos todos y todas.
Y con Lilia Vélez.
Hola, buenos días.
Y en el equipo de producción, Carla Ruiz Ramírez y Christopher Herrera, que bueno, ya nos ayudaron con todas las tareas previas para la realización del programa y como siempre en la operación técnica, Raimundo Mirón, perdóneme usted, Ray, ya tuve ahí un lapsus. Pues seguimos aquí pambaseados, encenizados y demás con el volcán a todo lo que da, con todas las precauciones que se deben de tomar. Invitamos a la gente a que las tome definitivamente porque pues sí es una ceniza muy pesada. Entonces pues que si pueden, aunque parezca que se vea uno ridículo, se pongan el cubrebocas y sobre todo que no estén al aire libre para nada que no sea indispensable. Bueno, pues hoy tenemos un programa bastante desgarrador, así de entrada hay que decirlo, porque, bueno, el viernes y sábado de la semana pasada, ya prácticamente hace una semana, 2 y 3 de mayo, recordamos los trágicos y lamentables incidentes de Atenco en el año 2006. Estos incidentes, que bueno, a lo mejor habría que plantear un poquitín el contexto para nuestras escuchas. Ana Lilia, no sé si quieran recordarnos lo que pasó en esas épocas.
Pues diría muy puntualmente que se acercaba la celebración del Día de la Cruz, que como sabemos para las comunidades agrícolas y de una fuerte raíz indígena son muy importantes. Entonces, pues lo que ocurrió es que los vendedores de flores de San Salvador Atenco iban a poner su vendimia de flores como cada año. Y entonces ahí hubo un primer problema porque las autoridades del municipio impidieron que se pusieran y el asunto escaló porque había estado muy próxima la visita del subcomandante Marcos en su calidad de delegado cero en Atenco y entonces pues como que los ánimos estaban exaltados, había una reivindicación del derecho al cuidado y uso de la tierra y el asunto escaló. Eso fue en principio lo que ocurrió y bueno, lo que derivó en uno de los episodios más lamentables. ¿A qué me refiero? Que no solo la Policía Municipal de San Salvador Atenco, sino la Policía Estatal del Estado de México y fuerzas federales del gobierno de Felipe Calderón. Hay que recordar que el gobernador...
No, estaba Fox todavía, ¿no?
No.
¿Ya estaba Calderón?
Ya estaba Calderón.
No, mayo 2006,
mayo. Perdónenme, sí, o sea, de Vicente Fox. Vicente Fox. Sí, claro, tienes toda la razón, saliendo. Gracias, Claudia. Sí. El gobernador era, ahí sí, Enrique Peña Nieto. Bueno, hubo una orquestación para reprimir esta reivindicación de los pobladores de San Salvador Atenco, que no olvidemos, estaban organizados, están en el frente por la defensa de la tierra y bueno, pues este asunto escaló hasta un enfrentamiento muy fuerte entre los habitantes organizados y las fuerzas de seguridad que concluyó en una represión imponente, no solo para la gente de la organización, sino para que todos aquellos que fueron a sumarse solidariamente con la gente de Atenco. Pues yo diría que así en cortas y breves eso fue.
Así es, una de las situaciones más, toda fue grave y todo fue crítico de lo sucedido en Atenco en esos días del 2006, pero un caso o una situación que se dio de manera sistemática fue precisamente el abuso y la tortura, sobre todo de carácter sexual hacia hombres y mujeres, pero particularmente a mujeres que fueron detenidas de manera arbitraria por el simple hecho de estar ahí en Atenco. Entonces, por eso digo que el programa de hoy tiene algunos testimonios desgarradores. Vamos a escuchar a Bárbara Italia Morales, que es una de las 11 mujeres agrupadas precisamente como víctimas por el abuso y la violencia sexual en Atenco, quien estuvo en el espacio informativo de Carmen Aristegui en CNN conversando con ella precisamente sobre esta situación de su calidad de víctimas de abusos sexuales en Atenco y pues sí vamos a escuchar una parte del testimonio de Bárbara que que narra los abusos y la violencia y el abuso sexual del que fue víctima en esos días.
Posteriormente me sacan del domicilio y me llevan a un camión, que ese camión representa el infierno en esta tierra. Había muchas personas recostadas sobre el piso del autobús, apiladas unas sobre otras. Policías caminaban sobre la pila de personas, ahí me depositaron prácticamente encima de personas, me llevaron arrastrando hasta la parte trasera del autobús y ahí comenzaron a rasgar mi ropa interior, a bajarme los pantalones, a subirme la playera y viajé todo el trayecto desnuda en una posición forzada. Y los policías comenzaron a hacer turnos para golpearme, para pellizcarme, morderme los glúteos, los senos, introducirme objetos en la vagina y en el ano y obligarme a decir frases obscenas, ¿no? Yo para este momento estaba muy afectada porque me obligaban a decir frases. Y hubo un momento en que me resistí a hacerlo y a decirlas. Ellos golpeaban, me golpeaban más fuerte, pero en algún momento intervino alguien que venía debajo de mí y les pidió que por favor dejaran de golpearme y lo golpearon brutalmente.
Un hombre
que venía debajo de mí. Toda la tortura fue sobre personas, es decir, había testigos mudos, ¿no?, debajo de mí. En la misma situación de indefensión que yo, viviendo eso. Mientras me ocurría esto, escuchaba cómo estaban torturando a otras mujeres de, supongo que de forma similar.
Bueno, pues escuchar otra vez el testimonio de Bárbara Italia es recuperar esa memoria de todo lo que se dijo en 2006, yo diría en los medios alternativos, nunca en los medios, y particularmente pienso en las televisoras, donde pues estos testimonios no se escucharon, no así en los medios críticos. Pero bueno, pues también lo doloroso es que al cabo de todos estos años no hemos tenido justicia para estas mujeres.
Esto, yo pondría el énfasis en esto, en el camino larguísimo que hay que seguir en este país para intentar alcanzar justicia, pasar por todas las organizaciones públicas o entidades públicas que se supone tendrían que estar atentas a estas violaciones terribles de derechos humanos, empezando por las comisiones de derechos humanos, las procuradurías, etcétera, y destacar que hasta ahora, pues los responsables intelectuales y los responsables materiales, como se dice en el derecho, pues están ahí libres y no han sido sentados para ser juzgados conforme a derecho por esto que ocurrió hace ya 7 años.
De hecho, precisamente Bárbara Italia Morales fue la mujer seleccionada como representante de esta organización de las 11 mujeres víctimas de abuso sexual en Atenco para presentarse en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, en marzo de este año, precisamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde por primera vez pudieron hacer el testimonio oral de lo acontecido en esas fechas, porque todo había sido una serie de declaraciones y trámites a través de papeleo, y fue una sesión muy importante. Vamos a escuchar una entrevista de Regeneración Radio, precisamente con Bárbara Italia Méndez, justo unos días antes de que fuera la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.
El próximo jueves vamos a comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia testimonial en donde estaremos las partes, nosotras como víctimas, es el nombre correcto jurídico, parece ser, y el grupo que nos representa, de abogadas de CEGIR y del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, y también parte de una nutrida comisión del Estado mexicano. Vamos a hablar sobre lo que ocurrió el 3 y 4 de mayo de 2006. De viva voz, los comisionados escucharán lo terrible que fue y lo que significó ser mujer en Atenco y Texcoco. Esto es muy, ahorita esta audiencia es muy importante porque muy pronto la audiencia, quizá para finales de año, tendrá que dictaminar ya el fondo del asunto, dará recomendaciones al Estado en torno al caso. Finalmente nosotros creemos y estamos convencidas de que vamos a ganar, de que las cosas caen por su propio peso y que no hay forma de que el Estado pueda hacerse omiso a sus responsabilidades. No solo es en estos espacios jurídicos, o nuestra lucha no solo se limita a estos espacios. Nosotros creemos que la reconstrucción y la reparación de nuestros cuerpos y de nuestras mentes se hace abajo, se hace con nuestras organizaciones, con nuestros colectivos, nuestras familias. Vamos a seguir insistiendo en evidenciar los responsables y también en seguir apostándole a procesos colectivos de construcción hasta desde abajo, para construir otro país que no sea justamente este, el de la violencia, el de la tortura, el de la represión.
Esto es Diegos.
Muy bien, y pues efectivamente el 14 de marzo de este año se llevó a cabo esta comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en Estados Unidos, y la verdad es que pues fue un nuevo golpe a la dignidad de las víctimas mujeres como Bárbara, muchas otras mujeres que pasaron por esta situación terrible, porque los representantes del gobierno, ya de esta administración, de Enrique Peña Nieto, pues lo que hicieron a través de Lía Limón, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue ofrecer, expresar la voluntad para lograr la reparación de los daños y ofrecer una disculpa pública, ¿no? Y después hubo una declaración bastante desacertada, si me preguntan mi opinión, de Juan Manuel Gómez Robledo, pues quien dijo que se tenía que lograr una solución amistosa al asunto.
Yo no sé cómo entiendes una solución amistosa cuando hubo estas clarísimas violaciones, hubo casos de tortura, hubo violaciones sexuales. Bueno, lo que tiene que haber es justicia, no soluciones amistosas.
Así es, y Bárbara decía en la entrevista con Aristegui que hay dos policías, dos, que están siguiéndoles un proceso, cuando es el operativo de seguridad más aparatoso. Creo que hablaban de 2,000 efectivos de seguridad o un número así impresionante. Bueno, todos los vimos además por televisión en directo. ¿Se acuerdan ustedes que andaban ahí los helicópteros? Horrible, horrible, horrible. Con excesos de todos lados.
Con excesos de todos, sí. Incluso de las televisoras. Televisa y sus reporteros fueron uno de los primeros que se armó un montaje televisivo precisamente de las fuerzas federales entrando, a punto de entrar a Tenco, y estaba encabezado el reportero de Televisa que iba caminando por la calle con todas las fuerzas policiales detrás, justo al con los granaderos justo al momento de entrar. O sea, fue un despliegue excesivo de fuerzas policiales y fue un despliegue excesivo de propaganda a través de las televisoras para victimizar de hecho a cualquier persona que estuviera ahí en Atenco protestando, solidarizándose con el movimiento, la causa y la lucha de las personas que estaban ahí. También por eso no se le dio voz a estas víctimas, porque pues efectivamente era una orquestación muy bien lograda, y es lo que estas mujeres están diciendo: esto es una violencia de Estado. No es una violencia de unos cuantos individuos. Entonces no aceptamos las disculpas, no hay una solución amistosa, y aquí lo que tiene que haber es una resolución a una sanción al Estado por una decisión de Estado y una represión de Estado.
Hay que recordar que algunos de los medios, casi todos medios alternativos, y algunos de los testimonios que hubo en medios, por ejemplo, yo me recuerdo el de Aristegui, decía que habían recibido la instrucción los policías para actuar así, para entrar a las casas, para sacar a la gente, para asustarla, golpearla, etcétera. Es decir, había una instrucción para amedrentar a la gente y mandar con esto un mensaje muy claro a todo aquel que se opusiera a proyectos desde los que estaban impulsados por el gobierno de la República.
Yo nada más pondría, no se nos olvide el asunto del aeropuerto. La población, o sea, no eran las flores.
Sí, de hecho, en un proyecto que en el 2001 estaba planteado, y en el 2001 precisamente los miembros del Frente de Pueblo se defendieron su modo de vida, su sustento, y impidieron que se instalara el aeropuerto, el proyecto de aeropuerto se desarrollara ahí en Atenco. Entonces era como una espina clavada. Y tristemente, esto no es solo un hecho del pasado. Creo que lo que tenemos que retomar con la más terrible pena en el corazón es que hoy en día en Atenco hay una serie de megaproyectos grandes que pasan no solo por un aeropuerto. Así es que vamos a escuchar el testimonio de Jorge Oliveros sobre estos nuevos proyectos en Atenco, proyectos de la administración vigente.
De hiperpotencia que lo hicieron en 2001, dejando de lado a los pueblos quienes somos dueños de esos territorios. O sea, el diálogo previo al proyecto de 2001 fue ignorarnos, amenazarnos, ¿no? Dividirnos. Y ahora es lo mismo. Ahora es lo mismo, pero ahora territorialmente es más ambicioso. En 2001 eran aproximadamente 1.100 hectáreas. En 2013, el proyecto filtrado por ICA son 1.500 hectáreas. O sea, aumentó 400 hectáreas más. Era muy indignante en 2001, ahora es un porcentaje más alto de indignante. Se llevan prácticamente, si se llevaban el 90% del territorio en 2001, ahora se llevarán el 95% del territorio en 2013. Es la misma estrategia, de división, de amenaza, con todo un camino de 12 años de lucha y resistencia a muerte. Han asesinado directamente a tres compañeros, a José Enrique Espinosa Juárez, a Alexis Benumea, a Javier Cortés. Mucha gente ha muerto de tristeza en esos años de resistencia, pues por tanta amenaza y bajo el estrés que se ha visto sometido a la comunidad, las comunidades. La diferencia de ahora es que no dan la cara, simplemente mandan a gente de nuestra propia comunidad para meter miedo y amenaza, ¿no? Así como comenta la compañera, donde manda gente a sondear, y ahora el sondeo ya de 1.400.000 pesos, el sondeo ahora es de 1.750.000 pesos. O sea, pero es la misma estrategia, pues. Y hacen, también presentan en esos mapas filtrados, que finalmente es eso, es meter desconcierto y temor. Marcan unas zonas donde se supone que ya varias hectáreas o varios ejidos ya entregan sus documentos que están en trámite para la venta. Es lo menos, porque no sobrepasan menos de 50 hectáreas, hablamos de 1.500 hectáreas, o sea, es mucho menos, no podemos hablar. Ellos están regando rumor de que es inevitable, de que ya se está dando, pero nosotros afirmamos, bajo los mismos argumentos que ellos presentan, que 50 hectáreas que solo están apalabradas y que no están autorizadas por la Asamblea Ejidal no pueden ser legales, por lo tanto es improcedente.
Pues es algo a lo que tenemos que estar sumamente atentos y atentas, porque efectivamente pues la gente de Atenco dice no vamos a ceder y esta es nuestra tierra y estamos indignados. Y a mí me preocupa mucho genuinamente que se volvió Atenco además un lugar paradigmático. Creo que es una piedrita en el zapato del presidente hoy en día, porque pues no podemos olvidar que cuando era candidato a la presidencia fue increpado por estudiantes de la Universidad Iberoamericana sobre el asunto de Atenco precisamente, y a partir de ahí se generaron una serie de marchas, movimientos y protestas organizadas a través del Yo Soy 132, primero con los 131. O sea, Atenco fue disparador y creo que es un elemento simbólico para ambas partes, ¿no? El elemento de la lucha, pero también el elemento un poco del punto álgido de una relación. Entonces a mí me preocupa y creo que tenemos que estar muy atentas de ver qué va a suceder ahí.
Yo diría especialmente porque esta serie de proyectos que mencionabas que hoy están planteados para Atenco también están en otras partes de la República, en donde se están generando estas resistencias por parte de las comunidades, que evidentemente sí tienen como símbolo Atenco, como el símbolo de la resistencia, y que podrían también, esperemos no, pero hay muchas cosas que tienen que ver con este manejo de reprimir a las comunidades y este manejo informativo diciendo cómo que son los opositores al progreso, como aquellos que no quieren la modernidad. En fin, me parece que hay varios puntos en el país donde podría haber riesgos de este tipo.
Así es, y bueno, yo creo que también no hay que desdeñar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene ahorita, digamos que es la arena o la pista donde se está resolviendo el asunto, y esto va a varios meses. Yo no me acuerdo si en octubre, noviembre.
No, en marzo fue la comparecencia.
No, pero hay una
siguiente etapa en octubre.
En octubre, entonces tenemos que estar eso, pues muy atentos, porque efectivamente estamos en la semana donde estamos haciendo la memoria de este acontecimiento, pero bueno, hay partes. Yo también rescataría que
Los compañeros de Ibero Ciudad de México tuvieron un foro hace poquitos días con Pablo Reina, encargado de los asuntos interculturales, con la presencia de doña Trini del Frente. Y bueno, pues que el asunto ahí está, que no se nos olvida, y que pues yo creo que puede ser molesto para alguna perspectiva de lectura de los acontecimientos. Pero pues yo creo que este enfrentamiento de miradas no está llegando a un espacio dialógico donde se vea una resolución del conflicto.
Así es. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, no necesariamente a temas más alegres, pero sí igualmente urgentes e importantes. La semana pasada arrancó la Gira Nacional por la Paz de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Compañeros y compañeras, principalmente de hecho mujeres, quienes están presentando el video Mujeres Construyendo Buena Vida, una realización precisamente hecha por mujeres del colectivo o de la organización de la Sociedad Civil Las Abejas, en donde lo que nos exponen es pues su situación particular de indefensión, su situación particular de abuso y de explotación, y la manera de organizarse a través de una caja de ahorro, a través de proyectos cooperativos, específicamente de mujeres, pues para salir adelante. Porque si hay algo que ha caracterizado a Las Abejas desde su conformación en el 92, cuando se modificó la ley agraria, el artículo constitucional que protegía el ejido en la presidencia de Salinas de Gortari, después del 94 con el levantamiento zapatista, pues toda la zona, una gran parte de la región en Chiapas fue víctima de paramilitarización, de retenes militares, de hostigamiento militar, y Las Abejas se quejaron abiertamente y fueron masacrados de una manera brutal y violenta, a machetazos, una situación genuinamente terrible. Otra vez es un caso de injusticia en este país. El recuento más o menos ha sido, bueno, evidentemente se detuvieron, había aproximadamente 97 personas detenidas por los hechos vinculados con la masacre de Acteal del 97, pero ya en los últimos años han sido liberadas prácticamente todos, quedan 3 personas, de esas 97 solo quedan 3 en la cárcel hoy en día, y bueno, recientemente fue la liberación de 19 más. Vamos a escuchar una conferencia de prensa en la que hablan precisamente a Las Abejas de Acteal sobre la liberación de los 19 detenidos, la liberación más reciente de detenidos de la masacre.
De Felipe Calderón o de Salines o a los ministros de la Suprema Corte que todo lo que hemos dicho es la verdad, pero les vale.
Esto es Medieros.
Pues yo creo que el hecho que una comunidad tan lastimada, tan dañada, o sea, haber perdido a 45 personas en este contexto y ver cómo la lógica de la impartición de justicia mexicana, pues la verdad es que no es, eso es justamente lo que ha estado fuera, la impartición de justicia y atendiendo los casos por un proceso muy mal llevado, pero en donde finalmente pues no sabemos si son los culpables o no, y entonces esos imaginarios quedan ahí. Yo creo que es otro asunto perfectamente mal llevado de cabo a rabo.
Sí, en efecto, hay que decir que quien libera a estas personas que estuvieron pues presas muchos años es la Suprema Corte, porque determina eso, que no hubo lo que ya se está volviendo una moda casi casi, que es el debido proceso, es decir, que en la investigación y luego en el proceso de juzgarlos, pues hubo irregularidades y que no permiten concluir si son o no son los culpables, aunque hay pues toda esta, digamos, esta convicción en algunas de las víctimas o de los familiares cercanos a las víctimas de que en efecto participaron. Sin embargo, jurídicamente lo que dice la Corte es pues no se puede comprobar y por eso es que son liberados. En uno de los casos más de lo que es la justicia mexicana, que de pronto decimos qué es la justicia mexicana. Y por otro lado, decir también con respecto a esto que recientemente regresó a la escena mediática, además de por la liberación, por el asunto de Ernesto Zedillo, el expresidente Ernesto Zedillo, que está siendo, pues, que fue señalado, pero en Estados Unidos, acusado, y que se pidió que se le quitara la inmunidad para poder, digamos, investigarlo directamente. En algo que ocurrió y que muchos dicen es una venganza del propio Carlos Salinas de Gortari, que nadie sabe quién lo denunció allá en Estados Unidos, pero un caso que ha llamado la atención y que se está siguiendo en los medios, ¿no?
Sí, así es, y que efectivamente hay muchas obscuridades y poca claridad en relación prácticamente a todo lo vinculado con la masacre y a el proceso específico que se abrió en contra del expresidente Zedillo, que bueno, a final de cuentas, la petición específica, la intervención específica del gobierno del entonces presidente Felipe Calderón con el gobierno de Estados Unidos fue no le quiten la inmunidad. Es decir, así déjenlo, ahí no lo toquen, y el proceso, pues por eso no se pudo correr, o no sé cuál sería la palabra, ¿no? Pero efectivamente la situación particular de Acteal, pues ha estado en la mesa una vez más desde hace tiempo, y bueno, hoy también lo traemos a colación porque ya hace un ratito, casi al mismo momento que empezamos con la transmisión de este programa, empezamos con la gira nacional de las mujeres organizadas de la sociedad civil, las abejas de Acteal, aquí en el campus de la Ibero Puebla. Si nos está escuchando y no lo sabía, váyase corriendísimo al aula B204, ahí estarán en este momento conversando Guadalupe Vázquez, María Elena Gómez, ambas coordinadoras del área de mujeres de la comunidad, María Vázquez, quien es una de las sobrevivientes de la masacre de 1997, Martina Díaz de San Andrés Larraizen y Rosendo Gómez, quien es el presidente de la mesa directiva de la organización de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Este evento pues lo tenemos gracias a la coordinación de la licenciatura en comunicación. Gracias, Lilia.
No, gracias, y también a Ana Lidia, más bien.
No, gracias a Isabel Lozano.
Que fue, y gracias, y gracias, y
gracias. Así es, gracias a todos. Y pues en este minuto que nos queda eso, decir que siempre tener esas voces en esta universidad, bueno, pues es eso, creo que lo que le da vida, lo que le da sentido, y pues es eso, un agradecimiento al cosmos en pleno.
Así es. Y pues en el agradecimiento al cosmos, gracias a ustedes por escucharnos, nos escuchamos nuevamente mañana. Hasta mañana.
Adiós. Adiós.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.